Bueno, hoy también vieron que con esto del mundial no sabemos muy bien qué día. Yo ando por la vida con un bar con B corta, porque estoy en esa, todavía me cuesta soltar. Yo sé que a ustedes no, porque son, pero yo todo lo relaciono con el mundial y de repente me doy cuenta que hoy es 29. Entonces, 29 ñoquis.
Claro.
Y yo siempre escucho, hay un montón de versiones, algunas por ahí más acertadas, otras no. ¿Por qué esto de los ñoquis 29? ¿Qué? La plata. Digo, tengo que llamar. Cuando uno no sabe algo, lo bueno es saber quién es el que sabe.
Claro, ¿a quién preguntarle?
Es bueno no saber. Sí. Y pregunto, y siempre hay, así se van armando los vínculos también, ¿no? Y este sabe. Pero este sabe de verdad y me encanta cada vez que tengo la posibilidad de verlo, de escucharlo, porque Charlie López es escritor, es docente, es conferencista. Es un especialista en lenguaje. Hemos hablado mucho con él, porque la historia es, en definitiva, eso, ¿no? Es una historia cultural y todo tiene su historia, diría, ¿no? Como se llama su último libro. Charlie, vamos a hablar de eso. Bienvenido aquí en Radio Nacional, todo el equipo de Adrián Corol. Te abrazamos y decimos feliz mediodía. ¿Cómo estás?
¿Cómo andás, Adrián? Un gusto hablar con vos.
Igualmente para mí siempre. Así que estamos acá departiendo esta historia de los ñoquis del 29 y vos sabés que todo tiene su historia, ¿no? Y vos, mira, un día, si alguna vez podés te venís por acá, voy a traer un montón de cosas que tengo en mi arcón para compartir con vos, porque cada vez que te veo y demás me linkea con eso, con que todo tiene su historia. Así que los ñoquis del 29.
No voy porque me dijeron que ahí no dan café, entonces no.
Perdóname. A quienes están acá en la mesa, escucha esto. Charlie dice que acá no hay café. Fer, ¿qué tengo en la mano?
Un café.
¿Qué tengo en la mano? Hernán, ¿qué trajo Hernán para acá? ¿Qué se perdió Charlie López hoy acá?
Café.
Sí.
Sanguchitos de miga de las cortaderas,
sí, del chivo,
jamón y queso y huevo.
¿Y qué más?
Budín.
Una buena razón, ¿eh?
Y budín de banana casero.
Charlie, te esperamos cuando vení un miércoles.
Hay mate también. Mirá,
bueno,
todo.
Ahí todo, lo que vos quieras, bueno, Charlie, entonces, todo tiene su historia acá.
Lo vamos a agendar.
Trae ñoquis. ¿Sabes qué? La plata que bajo el plato.
Claro.
Ahí está.
Dale.
La de la suerte.
Y vos estabas con el tema del origen de esto. Bueno, mira, dijiste bien, hay más de una teoría y algunas están basadas en leyendas. Pero vamos a la leyenda más tal vez documentada y más linda de contar, que se remonta al siglo VIII, cuando de diciembre, el que luego sería San Pantaleón, que estaba vestido con harapos, hambrientos, llamó a la casa de unos campesinos muy pobres en el norte de Italia, quienes, a pesar de que no tenían casi nada para comer, lo invitaron justamente a cenar con ellos. El plato de ese día, y ahora te voy a decir por qué, eran ñoquis. Y la pregunta es por qué justo el 29 eran ñoquis. Porque los ñoquis se hacían con los ingredientes que en esa época eran más baratos. Con huevo, con harina, con papa. En consecuencia, a pesar de que no era abundante, lo invitaron a Pantaleón. Cuando Pantaleón se retiró, les deseó buenas cosechas, porque eran campesinos, para el año siguiente, mucha suerte, y además encontraron debajo del plato unas monedas de oro.
Ajá.
Ese sería, y digo sería porque hay más de una teoría, y ahora yo te voy a contar la otra, que también tiene mucha lógica. Esa sería la costumbre de colocar un billete debajo de un plato de ñoquis para atraer la buena suerte y la prosperidad.
Ajá.
Ahora, ¿qué pasa? A veces las teorías se relacionan y se potencian, porque fue costumbre de los inmigrantes italianos que recién llegaban a la Argentina, esa maravillosa corriente de italianos que nos dejó tanto, entre otras cosas, esa deliciosa comida, que cuando llegaba un pariente, vos lo sabés,
¿sí?,
se hacían como guetos, ¿no? Por ejemplo, llegaba un primo, después llegaba el otro primo, después llegaba el tío, y había barrios enteros, ni hablar de la Boca, ¿no? Eran todos italianos,
sí,
y hasta En algunos lugares se hablaba italiano y ahí, bueno, se empieza a salir el lunfardo, eso lo hablamos otro día. ¿Y qué pasaba? Para no incomodar a los recién llegados, ya estaba la costumbre de comer ñoquis a fin de mes, pero sí, a veces, para no incomodarlos con una ayuda económica, los dueños de casa de vez en cuando debajo del plato le ponían un billetito. Y es ahí cuando empezó esta costumbre, que obviamente está relacionada con lo de San Pantaleón, pero en este caso era para darles una ayuda a la gente que recién llegaba y que literalmente venían con un brazo, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas?
Sí, una atrás y una adelante, ¿no?
Claro, que eso, en realidad, ¿sabes con lo que tiene que ver? Mucha gente dice, porque estaban tan flacos se le caía el pantalón. No, es una metáfora, una figura, que no tenían ropa siquiera y se tapaban.
Se tapaban como Adán y Eva, pero, ¿no? Algo así.
Exacto, exacto. Y vos sabés que luego, porque claro, la gente que tiene cierta edad lo sabe, pero los que no, ¿cómo decirlo? Los chicos jóvenes no tienen idea por qué algunos empleados públicos se los llaman ñoquis.
Sí.
Porque durante muchísimos años sí pagaban los días 29 en la administración pública. Y había gente que figuraba en las plantillas de empleados, pero que no iban nunca, excepto el 29, que iban a cobrar en efectivo. Entonces le decían, son como los ñoquis, aparecen el 29.
Sí, no, y vos sabés que eso se extendió, ya trascendió, eso que decís, lo público, lo privado, eso sigue habiendo en todas partes, gente así, me parece, uno se imagina, no se lo ve tanto porque ahora se usa el home banking, el banco electrónico.
Claro. Los mataron ahora, vas a tener que ir alguna vez.
Qué loco. Pero qué interesante, y esta última, como bien decías, que se conecta con la de Pantaleón, la de los inmigrantes italianos y demás, es muy emotiva, tiene además ese toque de emotividad bien tana, ¿no?
Y bueno, pero vos, yo te digo porque yo nací en Barracas, pero me crié en Boulogne. Sí. En Boulogne, cuando yo fui a vivir ahí, era un lugar muy descampado y había una gran cantidad de italianos. Yo no hace tanto hice un raconto de los vecinos, que no eran tantos, porque había mucho terreno baldío, y había de todo, italianos, rumanos, rusos, alemanes, muchos alemanes, ni hablar de Villa Ballester.
Villa Ballester son, de, como digo siempre yo, característica 768, creo que era de teléfono cuando era chico, digo, eran todos mis amigos alemanes.
Sí, claro. Y bueno, en esa época, te digo cómo funcionaban, porque lo veía, yo lo vi de chico eso, llegaba la familia italiana, y bueno, viste que muchos no eran maestro mayor de obra, pero se la rebuscaba para construir. Cuando entre todos construían la casa de uno, y después venía y entre todos le construían la casa, todos tenían el mismo formato, eran casas de material, revocadas, generalmente dos pisos, o sea, cuatro paredes, una losa, y arriba generalmente le hacían otro piso. Pero la colaboración entre ellos era justamente muy emotiva, porque se ayudaban con todo. Yo me acuerdo haber visto gente haciendo pasta y que salía por la vereda y le llevaba a la señora al lado, que resultaba ser una prima lejana de Catanzaro.
Claro, ahora, Charlie, acá en esta mesa, si hay un tano, es hoy nuestro invitado Hernán Azzigotti. Sí. Así que le voy a dar la palabra al tano.
No, tremendo, pero además, hola, ¿cómo estás, Hernán?
Hola, ¿qué tal?
Y lo que contás está buenísimo, y además, los tanos se hacían, como mi viejo, se hacían el taller abajo y la casa arriba. Fíjate que donde hay un taller y una casa arriba es de un tano. Mi viejo se la hizo costado la casa. Te lo juro.
¿Sabes qué tenían los tanos? Los tanos eran laburantes.
Sí, claro.
Trabajaron, pero se deslomaron trabajando y hicieron estudiar a los hijos.
Te puedo contar la historia de mi viejo, si quieres. Tremendo, no, mi viejo era el tano.
Pero es lo que estaba contando Charlie recién, ¿no? Por eso hablabas del tano y a este le brillaban los ojos porque decía, está contando la historia de mi familia.
Claro. Es que es cierta, eso pasó. Nosotros le debemos mucho a los inmigrantes. Y esos inmigrantes que de distintas nacionalidades, que todos hicieron su aporte, y creo que por eso también en la Argentina se come tan bien, por los inmigrantes, que vos podés ir a lugares y comer cosas maravillosas.
Mi abuela me hacía, mi abuela nos hacía la escacha, que era una masa de pizza finita con tomate adentro y albahaca y todo enroscada, como un arrollado. Y no sé, la escacha, no sé.
Escuchame, metieron lo que vos decías, el tomate, tomate disecado, berenjena en escabeche, las aceitunas, pero una maravilla todo eso y las pastas ni hablar.
Sí, que es todo, mira, él es Charlie, es de lo que te puede contar la de Marco Polo. Vos entras a hablar con Charlie y no termina más porque todo tiene su historia. Todo tiene su historia. Charlie, perfiles en redes, ya dijimos el libro, el programa, todo. ¿Dónde te voy a encontrar más fácil? Porque estás por todos lados vos, ¿eh?
Bueno, esto en Charlie, en Instagram, Charlie, con I latina y E de Evaristo, Charlie López, ¿ok? Ahí debe haber como 800 historias para el que quiere. El que le quiere quedar bien con los abuelos, que fue estos días, al abuelo le va a encantar leer, no porque lo escribí yo, sino porque los temas son interesantes.
Los temas, qué lindo.
Todo tiene su historia. Y te voy a adelantar algo, porque me lo acaban de confirmar ayer, estábamos buscando el teatro. El 3 de octubre, falta un montón, es sábado.
Pasa volando.
Sí, pasa volando, como vos decís, a las 15:30, un sábado, El Baúl, el programa que hago por TN todos los sábados a las 22:30, bueno, El Baúl en vivo en la última función del año, y la verdad que yo no sé cómo la pasa la gente, pero viene mucha, y yo la paso bárbaro con eso.
¿En qué teatro?
Está en el teatro, te lo voy a decir como, no se sabe cómo se pronuncia, se escribe Empire.
Ah, sí, en la casa Hipólito Yrigoyen, lo conozco bien, glorioso. Yo le digo Empire, 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 como vos quieras, pero vamos.
Ellos le dicen Empire porque dice que es francés, un teatro art déco de casi 100 años.
Sí, muy cerquita al Congreso.
A 2 cuadras del Congreso, que aunque la obra fuese mala, vale la pena ir
para ver. No. Vale la pena ir allí el 3 de octubre a las 15:30, porque te vas a reír, te vas a emocionar, pero sobre todo vas a aprender y compartir una experiencia.
Y veniste un día, Adrián, porque ¿sabés quién me acompaña en el escenario? Mi perrita Abel, que es la que está en el programa también.
Me vuelvo loco, me vuelvo loco. 3 de octubre agendado, ¿eh?
15:30.
Un fuerte abrazo, Charlie, gracias. Te espero con un café, te espero con un café y los sándwiches y demás.
Y el budín de banana.
El budín de banana, Charlie López. Sinceramente un fenómeno.